Hoy es 19 de septiembre de 2023. Y no, esto no es un simulacro. Abejorro Media presenta Varos y Avaros. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso dependerá de en qué continente nos estén sintonizando. Soy Salvador Mejía, mejor conocido como S. Mejía en redes sociales. Y les doy la más cordial bienvenida a Varos y Avaros, el programa cuya noble misión es hacer pedazos las finanzas, los impuestos, las leyes y diría también todo lo que toquemos. Pero esa es una chamba del gobierno y al gobierno no le gusta la competencia. Como cada semana, tengo la fortuna de estar acompañado por dos abogados precedidos por su reputación, Rogelio Ibarra, el maestro de los atajos legales, y Gerardo Mandujano, el Matusalén de la planeación fiscal.
¿Eres de la 4T?
Nada más cuatro les metimos el sábado, papá. Cuatro nada más se llevaron. I'm sorry, perdón.
Adelante. En este programa, Guadalajara está en alto.
No, no creo.
Te recuerdo.
No creo. Bueno, bien.
Pero de un palo encebado, ¿por qué? Y eso que no me gusta el
¡señor tipo productor!
Ya. Continúa.
Continúo. Muchas gracias, señor.
De nada.
Escena. No. Ya. No duermen tranquilos por no saber si hacerle caso a un artículo publicado en el Reforma o a uno publicado en la Jornada. Relax. En Varos y Avaros lo hacemos por ustedes. Bueno, es broma lo de la jornada, pero porque para eso mejor leemos los tweets del presidente. Empezamos las noticias. Ovidio Guzmán, el ratón, fue extraditado en pleno 15 de septiembre. En un plot twist en la lucha contra los cárteles en Estados Unidos, Emma Coronel, la esposa de El Chapo Guzmán, fue liberada de la cárcel, conservando, hasta donde sabemos, su fortuna intacta. Money talks. Y a los pocos días, en pleno 15 de septiembre, Ovidio Guzmán fue extraditado a los Estados Unidos, enfrentando cargos por tráfico de fentanilo y otras tantas cosas más. Esta extradición se presenta como un esfuerzo conjunto, guiño guiño, entre los Estados Unidos y México para combatir el narcotráfico. Esfuerzo que claramente resulta irónico, pues mientras Guzmán enfrenta a la justicia, la epidemia de opioides en Estados Unidos persiste y el narcotráfico continúa siendo un desafío sin resolver. Resulta inevitable preguntarnos si el presidente de México fue informado, si dio su visto bueno para que Ovidio fuera extraditado en una fecha tan emblemática para todos nosotros. Extradición que puede cambiar poco en un escenario en constante evolución, a menos que Ovidio decida cooperar con los norteamericanos. Gerardo, Rogelio, Rogelio, Gerardo, las notas son muchas al respecto de esto, las opiniones son variadas. Lo único que sabemos es que no hubo violencia tras esta extradición y que hay una coincidencia de lo más simpática. Sale Emma y entra el ratón. ¿Ustedes qué ven? ¿Cómo ven la recomposición? ¿Cómo analizan esto? Empecemos por Gerardo.
Ok, a ver. Número uno. Son muchos chapitos.
¿Por qué
nada
uno
más, Ovidio? ¿Cuál es lo especial? ¿Qué es lo que lo distingue de que él sea el objetivo y no los demás? ¿Por qué precisamente Ovidio? ¿Qué hay ahí que no sabemos? Se presta mucho para una teoría conspirativa nueva, porque ya hay mucho alrededor de esto, pero ¿por qué él? ¿Por qué no los cuatro? ¿Por qué no los cinco? ¿Por qué no todos los hijos? ¿Por qué no únicamente él?
¿Por qué no los hijos de Andrés Manuel?
Ay, porque no hay investigación. Espérate.
No, si hay, ¿no?
Si hay.
¿En Estados Unidos? Hughes,
no, pero no. Bueno.
Ahí va. Bueno, ya, a ver. Bueno, estamos con los chapitos.
Exacto.
¿Por qué Ovidio?
No con los gorditos, los
Esta
chapitos.
Opinión es responsabilidad de Gerardo Mandujano.
¿Por qué Ovidio? ¿Por qué no todos? ¿Por qué nada más? ¿O otro de los hijos? ¿Por qué precisamente él? ¿Por qué el 15 de septiembre? O sea, ¿no le alcanzó el tiempo para presentar un amparo que detuviera?
Es que no presentaron amparos.
¿Por qué no presentaron amparos?
Porque, según algunos analistas, hoy por hoy,
Lo que se dice es que no había interés por parte del gobierno de México para enviarlo a Estados Unidos y que estaban haciendo todo lo posible a través de jueces de consigna para mantenerlo todavía.
¿Y el 15 de septiembre no había jueces de consigna disponibles o cómo?
Lo cual nos lleva a otro escenario, que te voy a quitar la palabra y se la voy a dar a Rogelio.
Viene.
El tema de la coincidencia con las elecciones gringas y esta crítica a Sleepy Joe, en el sentido de que no está haciendo nada de nada.
Sí, claro, como lo mencionabas al inicio.
Salvador.
Salvador.
Oh, gracias.
Salvador y amigo. Como lo mencionabas al inicio, va creciendo el problema de los opioides en Estados Unidos y la crisis del fentanilo se hace cada vez más fuerte y va permeando en la opinión pública. Esto va a jugar para las elecciones del siguiente año y evidentemente lo que necesita Biden es mostrar que ha tenido resultados frente a la opinión pública. Yo quiero hacer un poquito eco de lo que decía Gerardo. No hay que recordar que esta orden de extradición es el origen de lo que nosotros conocemos como el Culiacanazo en octubre de 2019, y entonces es una muestra de que cuando se quiere, se puede. Lo que pasó en enero de 2023 y el procedimiento de extradición que hoy hicieron, que seguramente le dijeron al ratón, oye, te vamos a llevar a Las Vegas al concierto de Adele en 15 de septiembre.
Oye, qué aburrido.
En fin. Pues lo que resulta es que el operativo se puede hacer bien. Yo creo que eso es parte de lo que nos deberíamos de enfocar cuando las autoridades lo hacen de manera sin riesgo a la población, sí, de manera medida.
Cuando el operativo se hace bien o cuando hacen caso que tienen que hacerlo. Pregunto, porque digo, llevamos casi ya, ¿qué, cuántos años llevamos con este gobierno? Más de 5 años con este gobierno y operativos, que tú dices, uy, qué bárbaro. ¿Superaron a Calderón y a Peña Nieto en operativos? Pues creo que no, ¿verdad?
No, y están los informes de cuántas toneladas decomisadas y cuál ha sido.
Pues ¿a quién han decomisado? ¿Las toneladas de quién? ¿De qué? Yo no digo.
No, o sea, lo que voy es que hay forma de comparar lo que se había hecho en gobiernos anteriores.
O sea, ¿hay otros datos?
Sí, siempre.
Ah, mira. Qué interesante.
Oh. A ver, ni A ni B. Vámonos a lo esencial. La narrativa.
¿De quién?
De todos.
Okay.
La narrativa tuya, la de Gerardo, la de Rogelio, la de todos los integrantes de ese staff, la del gobierno federal, la de todas las personas, nuestro amable auditorio, cada quien tiene una narrativa de lo que está ocurriendo. Pero creo que la meta es llegar a una sola. ¿Qué estamos entendiendo aquí? Que hay una situación muy complicada y desgastante una vez más para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La percepción de que hicieron lo necesario para que Ovidio no se fuera. Traducción.
Pues ya lo
hay
dicho.
Estoy hablando.
Ok, está bien.
Gracias, quédate ahí. Eso es. Hay una percepción y es la de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene de una forma u otra tratos con el cártel de Sinaloa. En un plot twist que nadie se esperaba. Hay un trato con el cártel de Sinaloa. Y de igual manera, y esto es inevitable, nos tenemos que preguntar cuántos golpes se han dado a la estructura financiera y operativa del cártel de Sinaloa. Un poquito como lo que acusaban a Felipe Calderón. Pues le pegas a todos menos al cártel de Sinaloa.
Sí. ¿No? Ahora, hay que sumarle a toda la especulación, a esta coincidencia que fue el 15 de septiembre en la extradición. Pues que creo que fue el sábado que Penilei McCartney se aventó su artículo ese donde dice, pues ya estaban operando aquí desde hace mucho tiempo el cártel de Sinaloa. Ya estaban operando aquí.
¿Penilei qué?
McCartney, ¿no?
Penilei Ramírez.
Bueno, es que ella ha dicho que su papá le puso Penilei precisamente por la rola de los Beatles. Por eso Penilei McCartney.
Digo, en un dato que nadie preguntó. Perdón, manda, yo le pregunté.
¿A tus hijos le pusiste Black Sabbath?
No. O sea, son cosas diferentes.
Ah, Dios bendito.
Así es, efectivamente. Pero bueno, el tema es más conspiración, más teorías para conspiraciones.
Y esto no le hace bien a la visión de los inversionistas para con México. ¿Cómo voy a invertir en México si el narcotráfico, si los cárteles tienen tratos con el presidente?
Bueno, pero además, otra cosa importante, tú mencionaste, no ha habido golpes a la estructura financiera. Los mejores golpes a la estructura financiera, y eso lo hemos comentado muchas veces entre nosotros, se dan a través de la extensión de dominio. Si tú estás extraditando...
¿Qué es la extensión? ¿Qué es la extensión de dominio?
La extinción de dominio es una acción por la vía civil respecto de bienes o de patrimonio que esté vinculado con operaciones ilícitas.
Qué bonito,
los que
hablas.
No se pueda acreditar.
¿Los puedes decir en español?
Sí, claro. La extinción de dominio opera respecto de bienes en donde no acreditas la legítima procedencia de los mismos.
Ok, dicho en otras palabras, porque así lo dijiste, ¿verdad?
Ajá.
Esta pluma es de Gerardo y como no logró acreditar la propiedad sin tener que indemnizarlo, yo como gobierno se la quito.
Exacto.
Qué bien hablas, qué bien explicas las cosas.
A través de un juicio, formalidades esenciales del procedimiento.
Para lo cual son expertos en Colombia.
Para lo cual son expertos en Colombia. Y lo que sucede con esto es que la extradición le quita a México la herramienta de que sea primero investigado y que pueda ser sancionado. Entonces, esta extradición, porque efectivamente fue procesado en Estados Unidos y por eso se emitió el orden de captura, que tenemos que recordar que el gobierno no puede rehusar las órdenes de extradición si no está acreditada la presunta responsabilidad de la persona. No es algo como mucha gente escribía en Twitter, no es una decisión unilateral y discrecional. No, hay ciertos elementos que se tienen que acreditar, ciertos extremos.
De Genaro, no vas a estar hablando mal.
Ciertos extremos que se tienen Genaro que Lozano? Cumplir. De Genaro Mandujano.
O sea, no.
Ciertos extremos a cumplir y entonces, al irse a Estados Unidos, pues el gobierno no tiene cómo actuar porque no lo investigó. Porque no estuvo asociado a una investigación previa. Es decir, si el gobierno de México quisiera actuar en contra de los cárteles de la droga, además de hacer las investigaciones, los decomisos que hemos señalado, estarían iniciando acciones de extinción de dominio.
Bueno, a ver, yo nada más, porque no quiero clavarme más de la cuenta en este tema, voy a dejar sobre la mesa lo siguiente. Veo un problema y veo un problema grave. Si el ratón ya está en Estados Unidos, sabe que se va a enfrentar. ¿Cuántos años tiene este Ovidio? 30 y...
Treinta y piquito, ¿no?
Está en sus 30s.
30s bajo.
Sabe que va a pasar el resto de su vida útil en una celda de 5x5, uh-huh. En el mejor de los casos, uh-huh. Como bien dicen, la cárcel esta, la Supermax, es estar enterrado en vida. Sabe que su universo, como lo conocía, cambió. ¿Va o no va a hablar? ¿Va o no va a cooperar? Y hay muchas voces que señalan que hay un problema fortísimo para el presidente. Por eso me cuesta tanto trabajo entender que por fin haya accedido a extraditarlo. El operador político, este cuate Villarreal, Villarreal me parece que es el nombre, un facturero que mataron en San Pedro Garza García, que estaba siendo investigado por supuestamente estar vinculado con factureros, con huachicol, y que dicen que financió... Por favor, música de suspenso.
Tan, chan, chan.
En varos y avaros, lo que nos sobra es producción. Que fue asesinado en San Pedro Garza García en una barbería, si mal no recuerdo, y estaba siendo acusado, aparte de todo esto, de financiar campañas de candidatas y candidatos de Morena, sobre todo Tamaulipas.
O sea, claro.
Entonces, yo
el
no
rey de huachicol en Tamaulipas.
El rey del huachicol. Entonces, yo no sé si él va a hablar. Pues qué vaya a pasar con Morena. Habrá un
y llegará a ver las elecciones de 2021 y ese fenómeno raro que sucedió en el Pacífico, ¿no?
El de las elecciones en las cuales no participó el cártel del Pacífico a favor de Morena.
Exacto. Algo así.
Unas.
Bueno, pues habrá que ver qué pasó. A mí no me hace sentido. Habrá que ver el tipo de presión que habrá recibido el presidente. Claro, eso lo pienso. Y luego también me acuerdo. Pues que ahorita en el desfile del 15 de septiembre, pues vimos a una ¿cómo se le dice? ¿Un pelotón? Un contingente en varos y varos, lo que sobra es retroalimentación.
Y cultura.
El contingente del ejército ruso, pues caray, queda claro que al señor presidente esto de las formas internacionales le importa muy poco. ¿Quién sabe? Habrá que ver qué pasa. Pero... pues lo dejamos ahí y nos brincamos al siguiente tema, si no tiene inconveniente.
Adelante.
Viene de ahí.
Lea, que te voy a hacer palomita. Las SOFIPOS. Las SOFIPOS son las nuevas fintech. Este es un tema que a todos nos tiene que interesar. Ya que las SOFIPOS o sociedades financieras populares en México han atraído la atención de las fintech y grandes empresas financieras por su capacidad para captar repúblicos del público sin ser bancos. Sin embargo, la regulación y los desafíos tecnológicos limitan su alcance. La adquisición de SOFIPOS por parte de empresas o de bancos como New Bank, es decir, se ha vuelto mucho más común de lo que nos imaginamos. Pero la inclusión financiera real sigue siendo un problema en áreas rurales y comunidades sin acceso al sistema financiero. Y aquí es donde yo les pregunto,
en el ecosistema fintech ya entendieron que no basta con visualizarse como disruptivas para subsistir. Gerardo, Rogelio, usted, ¿ya vieron el? Alcancé a ver el nombre de la tarjeta.
Sí, yo también, pero dije, bueno, aguanta.
¿Qué es lo que ven aquí? Y déjenme ponerlo en otras palabras. Cuando surgen las empresas fintech, se fundamentan en este rollo de hueso disruptivo. Y sí, claro que funcionó, pero en un corto plazo. A la larga se enfrentaron a la brutal... No, no.
Y se seguían enfrentando.
Ay. ¿Para eso te mandamos a la escuela? Sí. ¿Para eso das clases?
Para eso fuiste...
Un saludo para el equipo erótico.
Es lo que enseñan en la UP.
Es lo que enseñan en la UP.
Así es.
Y en la UNAM.
¿Todavía existe? Bueno, adelante.
Oye, aquí.
Bueno, dos que no se bañan.
A ver, ¿puedo continuar?
Sí, con adelante, con adelante, con adelante.
Análisis.
Pero sigue, tenemos usted. Pelo.
Te quedaste en la larga.
En la larga, gracias. A la larga.
Lo bueno es que la
eventualmente, o sea, eventualmente, ajá, se han enfrentado al gran problema de la sobreregulación, una regulación muy profunda, excesiva. pero que no atiende a las necesidades de todos. Entonces se están enfrentando a esto y se dan cuenta de que no van a poder avanzar si no utilizan, para bien o para mal, el resto de las figuras que tiene nuestro sistema financiero.
Así es.
No me basta con ser disruptivo.
Así es.
Estoy yendo primero, empezaron a comprar Sofomes, uh-huh, y ahora Sofipos. ¿Dónde está la diferencia? En que las Sofipos sí pueden captar. Y yo me pregunto si no estamos atestiguando en un futuro relativamente próximo, muchos fraudes, muchas quiebras, porque las obligaciones que tienes como Sofom, a las que tienes como Sofipo, son evidentes por este tema de la captación de recursos. Y aquí no le estamos guiñando el ojo a nuestras autoridades para que vigilen a través de Unidad de Inteligencia Financiera lo que puede ocurrir entre la mezcla de fintechs y sofipos.
Uh-huh. Bueno,
Gerardo, ¿qué ves?
Creo que es muy importante precisar que para efectos del argot financiero, de lo que sea, de la gente que se mueve en ese ambiente, fintech es toda institución que lleva a cabo actividades financieras basado principalmente en cuestiones tecnológicas, en el avance tecnológico. Cuando a nuestro gobierno se le ocurre regularlas a través de la ley fintech que está en vigor desde 2018, las limita a que únicamente pueden hacer dos cosas: el crowdfunding, que es el financiamiento colectivo de proyectos.
¿El qué, perdón?
El crowdfunding.
Ah,
yes, en inglés.
Crowdfunding, güey.
¿En septiembre?
Ya, en septiembre. No, fue en marzo del 2018 que salió 2018 la ley. Entonces únicamente pueden hacer financiamiento colectivo y lo que son las e-wallets, que son los fondos de pago también. Pues sí, está muy padre. Pero yo como fintech...
Gracias por la clase, pero ¿onta la bronca?
Yo como fintech no es lo que yo quiero hacer porque ahí me están limitando.
O sea, no porque soy disruptivo, güey.
No.
Ya me la perdonaste.
Aquí todo. La ley te quitó lo disruptivo, papá. No. Únicamente puedes hacer estas dos cosas. ¿Quieres hacer más? Pues hazte una Sofipo, hazte una Sofome, o ya tírala a lo grande y vete a poner un banco.
¿Tírala a la grande?
Entonces,
¿ven como yo también puedo hacerlo?
Sí. Sí. Pero a ti no te sale. No es cierto.
Quiero, bueno, entonces trabajando. El punto es que están legalmente limitadas a lo que pueden hacer. Se entiende que por cuestión de negocio quieren crecer y quieren ir más allá, principalmente captar recursos para colocarlos en el mercado, pero ahí sí requerirían o hacer su Sofipo o comprar una Sofipo. Pero el punto principal es que esto no soluciona el problema de que las comunidades alejadas a servicios financieros, bancarios, que el sector más desfavorecido económicamente no tiene acceso a esos servicios, pues haya o no haya fintech con Sofipo, pues no le soluciona.
¿Por qué le tiene que importar esto a la raza?
Porque ahí está el futuro del servicio. ¿En dónde? En la gente que todos los días tiene que ir y venir y no puede perder tiempo haciendo fila en un banco, así sale el bienestar.
Voy a hablar.
Viene.
Voy a hablar.
Habla.
Ahorita te cedo la palabra, tú tranquilo. Que veo que traes notas, Tocio, porque sí, hay que ser importante.
Uno haciendo la tarea.
A ver, ahí te va. Ahí te va, Gerardo. Se me ocurrió iniciar una solicitud para una de estas tarjetas.
Ajá. ¿Mm? Sí.
Emitidas por una empresa fintech. Ok. Me interesa ver el procedimiento. Y me preocupa lo siguiente muchísimo. El protocolo es el mismo que tienen estas esas entidades financieras digitales que los montadeudas. Lo mismititito. Ahí te va.
Mazo.
¿Eh? Un aspecto. Uh-huh. Algo que sé ya es que no quiero ser muy técnico con este auditorio, pero algo que se llama onboarding digital. Yeah. Durante la pandemia, una preocupación de los bancos era cómo podemos captar más clientes si el proceso para darte de alta como cuentaviente involucra el que vayas a la sucursal. Entonces, aunque esto es algo que ya tenía mucho tiempo, se aceleró durante la pandemia. ¿Cómo diablos le hago para que tú seas mi cliente y que todo lo hagas desde tu teléfono? Ya ni siquiera desde tu computadora, desde tu teléfono inteligente. Ya vas. Empiezo a hacer el trámite para para una tarjeta de crédito y todo sonaba perfecto. Das tu correo, das tu teléfono, pones un cosa curiosa, no te permiten poner un monto de ingresos superior a los 99,000 pesos. Hasta ahí te llega, el sistema no te da.
¿Escucharon, pobres, todos los demás? Cosa curiosa para Salvador.
Sí, 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 sí.
A mí no se me hizo curioso, pero sí. Bueno, gano poquito.
¿Cuál es el mismo?
El de abejorro, el salario promedio
el salario
abejorro.
De abejorro. 500 pesos. No, la cantidad máxima que puedes poner como ingresos es de 99,000 pesos. ¿Qué? ¿Otra vez? Pensé que ya habíamos superado esto. ¡Mírame, llora! Gracias. Gracias. ¿Puedo seguir? Muchas gracias. Claramente está enfocada a un segmento, pero nunca lo anuncia. No te dicen que solamente le van a aplicar a clase, se me fueron las claves, pero no le estás tirando a sector premium. Ok, ya vas. Y todo va bien, no hay ningún problema, la atención es perfecta desde la aplicación del banco, te contactan por dos medios diferentes, pero llega una parte. Para terminar esto, dame acceso a toda tu red de contactos en tu teléfono, a tu agenda. Uh-huh. Man, eso es idéntico a lo que hacían los montadeudas. Dame acceso con mi aplicación, dame acceso y los empiezo a chingar.
Uh-huh. Otra cosa que tenían los montadeudas que no tiene esto y que era la razón por la que se permitía la extorsión para poder pagar esa deuda, era el acceso a toda tu galería. Uh-huh. Y entonces,
acá no.
Ajá, exacto, ¿no? O sea, por eso decía yo al uh-huh. inicio, mazo. Sí tienen esa parte de la red de contactos. Yo creo que el mayor problema en el caso de los montadeudas fue el acceso a la galería, que es lo que la policía cibernética de la Ciudad de México decía. Tengan mucho cuidado, porque lo que hacen es meter un algoritmo y el algoritmo detecta aquellas imágenes en donde aparecen desnudos, aparecen poca ropa, además, y esas son las que utilizan para poder chantajearte para que pagues esa deuda que se vuelve impagable. Yo creo que en el caso de lo que estamos viendo es una hibridización.
¿Qué opinas de esto, Rogelio?
Perdón, ¿qué opino de
es que no te di la palabra, discúlpame.
Ah, ok.
¿Qué opinas de esto, Rogelio?
¿Qué opino de que sea, de que sea
de
muy
todo,
parecido
Rogelio,
al esquema?
¿De todo, Rogelio? ¿Qué opinas de todo?
Pues es lo que estoy tratando de decir.
Ah, perdón. Se ve que le fue bien el fin de semana.
No, bueno. Viva México.
Se nota que dio el grito.
Yeah. Bueno, a ver.
Sí, estamos viendo una hibridización, es decir, la conjunción de una SOFIPO, pero con una cuestión totalmente digital. ¿Cuál es el problema? El problema es un tema de penetración de mercado. No está llegando a... ¿Mande usted?
Dilo tuyo.
No, 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 no.
Ah,
no,
pero
no, no.
Levantó la ceja, discúlpame. No, no.
Es que dijo que el término que utilizaste, ¿qué fue el de...?
Penetración
de mercado. No, previo a ese, hibridización.
Hibridización.
Santiago Krile, que viene guangos.
Síguele, síguele.
Una SOFIPO digital lo que no tiene es la misma penetración de mercado que se esperaba, y es lo que mencionaba Gerardo. El gran problema es que se tiene un modelo, que es el fintech, pensado para una cuestión específica, y aquí como en Jurassic Park, la vida se abre paso, el negocio se hace paso. Si lo que tengo dentro de la ley no me permite llevar el negocio a una cuestión óptima, voy a buscar por qué otros medios puedo llevarlo a cabo. Y uno de ellos es el de Sofipo. Yo creo que lo que tú haces es una muy buena lección, el de hacer una solicitud y ver cómo funciona. Y en el momento en el que no te sientes seguro o no te sientes convencido...
La verdad es que necesitaba una línea de crédito, pero bueno.
Ajá, claro. Cuando no te sientes convencido, paras el proceso. Es algo muy bueno para la audiencia. O sea, no se puede empezar desde el miedo, sino desde el conocimiento. Y para pasar desde el conocimiento, habría que checar primero toda la información que tiene disponible Condusef de cuáles son las SOFIPOs que están registradas.
Ah, pero... No, perdón. Síguele.
Para que entonces, pues puedan ir viendo.
Si... Es que tenías, ya ibas con todo, perdóname. Pero bueno. Pero a ver, Rogelio, entonces ahí está en juego algo todavía más importante. Porque sí, está chido que hablemos de todo esto. Pero no tiene sustancia si no lo aterrizamos con la banda. Hemos hablado aquí de, por ejemplo, el fraude de FICREA.
Es que justo es eso, o sea, el tema es no romper un cierto perfil transaccional, ¿no? Y no perder de vista que no es lo mismo la cantidad que va a estar respaldada de depósito en un banco a lo que tiene
respaldado. Pero a ver, Rogelio, eso está muy padre porque eres una persona, eres un abogado muy educado, muy culto.
La banda a veces necesita lana.
La banda no tiene esa conexión.
Mucha gente necesita dinero.
Y cae en las garras de los famosos montadeudas. Ok, algo que nosotros decíamos en tema de prevención de fraudes es, si se ve muy bien, córrele. El problema es cuando ese se ve muy bien, lo empiezas a adornar. Y me regreso a lo dicho hace rato. Cuando la narrativa checa, la gente cae muy fácil.
Pero ahí es lo que yo mencionaba, de tener cuidado. O sea, la gente necesita un crédito, ya tienes las tarjetas al máximo, no tienes un perfil que sea atractivo para una institución bancaria, y ellos te lo ofrecen. Y entonces lo que tú tienes que asumir es un riesgo calculado. Sí lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con alguna de las más grandes, de las que tienen mayor conocimiento de mercado, de las que tienen menos reportes ante la
Conducción. Entonces lo que importa es la reputación.
Claro.
¿No? ¿Nadie va a hablar? Pensé que alguien iba a decir algo, pero bueno. Entonces lo que entra en juego es la reputación.
La reputación y lo que te va marcando el mercado de cuáles son las que van quedándose.
Entonces,
sin dejar de lado la... Perdóname que te interrumpa.
No, adelante.
Sin dejar de lado la crítica de que la Sofipo surgió como una microfinanciera. Surgió para darles apoyos a la periferia urbana, al sector rural, y que esta parte de hibridización de Sofipo digital o de fintech con Sofipo para poder sacar adelante el negocio no está cumpliendo ni con el propósito de lo que estaban originalmente diseñadas las fintech.
Estamos usando indebidamente las figuras financieras, de vehículos financieros.
O quizá lo que
necesitamos... ¿Por qué no lo cambiamos?
Exacto. O quizá lo que necesitamos es eso, es que la regulación se adapte a lo que está sucediendo en la realidad. Somos abogados y lo sabemos. El derecho y la regulación siempre van dos pasos atrás de lo que marca la realidad. Lo que está marcando este segmento de negocio en México es que se tiene que replantear el instrumento jurídico que está vigente para saber cómo ajustarlo y cómo darle mayor seguridad a los usuarios.
Déjame, porque tampoco me quiero clavar tanto en este tema, porque le tengo mucha fe a algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, que nos va a dar para mucho. Permíteme dejarlo, Rogelio, y que ahora también te incluyo. Permítanme dejarlo en los siguientes, ya sabes.
Gracias.
Permítanme dejarlo en los siguientes términos. Está muy padre, pero como las autoridades deberían tener mucho cuidado respecto de la narrativa. Cualquier baboso que se autoproclame como disruptivo, se ha metido en el ecosistema fintech. Ha armado empresas, un escaneo sencillitito, sobre todo en LinkedIn, aunque no soy muy fan, de esta red, arroja una cantidad de fraudes internos y externos bárbaros. Arroja historias de terror laborales, de financieras enteras que cerraron operaciones sin pagar sueldos. Bueno, muchas historias de terror. Yo creo que es momento de que las autoridades den un manotazo en la mesa y que quede claro, no porque digas que eres, otra vez, disruptivo significa que vas a ser capaz de montar un negocio de tecnología financiera viable. Uno. Y dos, también la autoridad debe de lanzar una nueva campaña de concientización para la población, porque tristemente, y pongo este ejemplo que les estaba dando, lo voy a retomar, esta aplicación, el poder solicitar esta tarjeta de crédito a través de mi teléfono,
de una manera sencillitita, va a llevar a las personas a solicitar y solicitar y solicitar tarjetas de crédito, que al final del día van a tener que pagarse en un escenario positivo. En un escenario negativo, pues yo no sé qué es lo que van a ofrecer, porque no necesariamente van a ser tarjetas, pueden ser créditos al consumo, pueden ser créditos hipotecarios, y que inevitablemente comiencen...
¿Cómo le Santiago?
Ok. Dile algo.
No, pues le dieron crédito hipotecario para su casa, ¿no? Para su residencia.
Pero se lo dio, ¿no? Banco Azteca, se lo
que
dio
no,
un banco,
que ni, no que ni siquiera tienen el producto, un producto financiero de hipotecario.
Otro riesgo
que by the way, las pero bueno.
Te den.
Es que él sí le puso que ganaba más de 100
mil. Gana menos que el presidente.
Exacto.
Bueno, entonces, ¿qué veo? Veo también un problema de fraudes muy fuerte o de malas prácticas, para no ser tan agresivo, y creo que la autoridad se tiene que clavar en esto antes de querer seguir evolucionando a este tema de tecnología financiera.
Pero también los usuarios deben medirle a su apetito de riesgo, ¿no? Porque luego es muy fácil el de, ay, voy a sacar una tarjeta y saco otra, y acá no checan el buró y no me piden nada, y le doy a aceptar a todo en la aplicación. Y terminas en un riesgo de impago muy grande. Una de las tantas razones por las que el crédito en México al consumo es tan alto en instituciones bancarias es el alto índice de morosidad. Y como tú dices, si no se tiene cuidado, si las autoridades reguladoras no ponen en la mira este tipo de actividades, podemos enfrentarnos a esa segunda oleada.
Ah, porque hay un...
Tiene un dedo.
¿Hay un qué?
¿Echamos un volado?
No, adelante.
Porque hay un tema, Gerardo.
A ver.
Hay algo que la gente no sabe. Yo trabajé en un banco, algo le sé. El verdadero negocio de un banco no es darte una línea de crédito en cualquiera de sus modalidades. Tarjeta, crédito personal, un crédito para un auto, por una cosa. El negocio no es necesariamente darte la línea de crédito y que pagues con intereses. Es que no pagues. Porque los intereses... Obviamente el riesgo es que caigas ya en cartera vencida total y eso puede llevar a la quiebra a una institución financiera. Pero de entrada, el que no pagues es más negocio para una institución que el que pagues. Porque incluso en temas como hipotecas, o sobre todo hipotecas, me quedo con el... Te presté una lana, la recuperé, me diste intereses y además me quedo con la casa. Vas.
A ver, creo que hay dos puntos clave, independientemente que sea Sofipo, que sea Fintech, que sea Sofome o que sea banco. Uno, educación financiera. Educación financiera en la población. Dos, ética en la fintech, en el banco, en la Sofome, en la Sofipo, al momento de llevar a cabo o prestar sus productos. Hay Sofipos, Sofomes, fintechs que no tienen Officer Compliance, aun y cuando la ley nos obliga a eso, o al que tienen es el hijo del compadre para que no les salga caro.
Qué bueno que no tienen Officer Compliance, qué bueno, me da mucho gusto. Cuando tengan Compliance Officer hablamos.
Va.
Siguiente. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público propone aumentar la tasa de retención en CETES. ¿Eres ahorrador en CETES? Este año, el próximo año, 2024, Hacienda te va a poder retener hasta 8.6 veces más impuestos. La propuesta de la Secretaría de Hacienda para la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación generó un revuelo financiero intrigante, quise decir, ¿verdad? Pues plantea un aumento notable en la tasa anual de retención de impuestos por intereses pagados por el sistema financiero. Para el próximo año, esta tasa podría llegar al 1.48%, es decir, un salto de 8.6 veces respecto al 0.15% en 2023 y el aún menor a 0.08 en 2022. La justificación del incremento se basa en la recuperación de la tasa real de interés, que es la tasa después de descontar la inflación. Pero, ¿quiénes serían los más afectados por este impuesto? Los ahorradores de CETES y aquellos que invierten en bonos del sistema financiero mexicano estarán en la primera línea. Por ejemplo, si la tasa de interés se mantiene en el 11.25 y la inflación en el 3.8, como lo estima el gobierno, los ahorradores de CETES tendrán un rendimiento real del 6.7%. Este aumento en la retención de impuestos plantea preguntas sobre cómo impactará en la inversión y el ahorro en México y, por supuesto, en sus implicaciones políticas. ¿Es esta una forma sutil de incentivar o desincentivar el ahorro? Gerardo, Rogelio.
Voy primero porque si no acá mi tío...
Se enoja, se prende.
Se prende.
Adelante.
Tres puntos muy sencillos. Además de recordarles que esto lo habíamos mencionado en el episodio anterior de Varos y Avaros. El primero es totalmente desincentiva el ahorro y, lo que es peor, desincentiva el ahorro en un activo libre de riesgo. Un activo libre de riesgo respaldado por el gobierno federal, y ante eso mucha gente lo que va a hacer es, sin saberle, no le entienden a la tanda, ya le quieren entrar a las criptomonedas, pero van a decir, prefiero meterlo en bitcoins y prefiero que me dé mayor rendimiento y tal. Están desincentivando la inversión en un activo libre de riesgo.
Es lo que nos han dicho, CETES, mete el dinero a CETES.
Claro.
Por todos lados nos bombardean y ahora hacen esto.
Así es. En segundo lugar, hay que ver la parte de la estrategia fiscal, y esto Gerardo seguramente lo va a explicar mejor. Hay un pago provisional, que es la retención que se hace mensualmente de los CETES conforme a esta tasa, pero para todos aquellos que lo tienen ya ahorrado en CETES, no lo vayan a sacar. Acérquense con su asesor fiscal, acérquense con su abogado fiscalista de confianza, para que les ayude a hacer la planeación específica para que al momento de la declaración anual se pueda netear y puedan ver si tienen montos en devolución. Y por último, esta es una estrategia del gobierno federal para recaudar, no hay de otra.
Ya de manera
De manera clara, o sea, fuera máscaras, como dicen. Se acabaron los fondos de estabilización, se acabó el PAN y lo que queda es pura recaudación.
¿Cuál PAN se acabó? ¿El partido o cuál?
Una atenta disculpa.
Nada más allá.
A nuestra audiencia por los chistes de Gerardo. Se acabó el PAN.
Exacto.
Gerardo, rapidísimo. ¿Qué opinas? Las preguntas que te hizo.
Es una trampa, la clásica trampa de que no te subo o no te voy a caer impuestos nuevos, pero aquí está claramente una tasa de retención que va a significar en que cuando tú vayas a hacer tu declaración anual, con toda seguridad te va a arrojar una cantidad a pagar. Sí, punto. Ya, así de sencillo.
Se acabó. Esto es una trampa, esto es un error. Citando a la poetisa, esto es una trampa maldita.
Ya.
Se rieron acá atrás, señal de que
exactamente
mi referencia
señal fue, de que son guapachosos.
Andan guapachosos,
le saben.
No le saben. Ok, pues entonces, pues yo, a mí me gustaría escuchar una explicación por parte del gobierno, porque pues nos han venido diciendo una y otra vez que los CETES es lo más seguro para invertir. Hay campañas de publicidad del gobierno para los CETES y pues ahora nos dicen que hay un aumento en los impuestos. En fin, la hipotenusa. Y nos brincamos al último tema de hoy, corrupción.
Ya no hay.
Corrupción dentro del Servicio de Administración Tributaria.
¡No!
Héctor Taurino Landa Cabrera, ex alto mando del SAT, enfrenta cargos por presunto enriquecimiento ilícito de más de 50 millones de pesos. La justicia federal rechazó su intento de anular el proceso, argumentando que existen pruebas suficientes para sostener los cargos en su contra. Este caso es un recordatorio de que las autoridades fiscales están dispuestos a perseguir incluso los casos más inusuales de evasión fiscal y enriquecimiento ilícito, exponiendo la corrupción que puede permear las altas esferas del gobierno. Taurino Landa acumuló más de 25 años de servicio público en el gobierno de Veracruz, en la Lotería Nacional, en la Procuraduría Fiscal, en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, y su cargo más reciente, que fue de 2013 a 2018, como Administrador Central de Coordinación Estratégica en la Administración General de Grandes Contribuyentes, durante la cual aceptó supuestamente una residencia valuada en 15 millones de pesos como pago por parte de una empresa conocida por ser una facturera. Así es sencillo, caballeros. En breve, ¿qué es lo que opinan de esto? Y déjenme ponerles el siguiente escenario, aparte de lo platicado. De lo que se habla hoy por hoy es de que la red más fuerte de factureros ya no opera ni en Oaxaca, ni en Querétaro, ni en Nuevo León. Está operando al interior del Servicio de Administración Tributaria. Es lo que se dice.
¿Sas?
¿Qué opinas, Gerardo? Rápido. Cinco minutos.
O sea, tengo 31 años peleándome contra el SAT. Y en los 31 años que he estado siempre trabajando en ese ambiente, siempre se ha hablado de los actos de corrupción hacia adentro. Me costan algunos, sí, nunca he participado, pero lo que yo quisiera preguntar aquí, abonándola a la conspiración, es ¿por qué a este cuate? ¿Era el único? ¿O era el cabeza del grupo?
¿Actuó solo?
Exactamente, ¿por qué a él? ¿Por qué él? O sea, ¿qué fue lo que hizo o lo que dejó de hacer para que él fuera el blanco de la acción penal por corrupción? La corrupción no es...
No se crea ni se destruye.
Nada más se transforma, efectivamente. O sea, no es algo nuevo, no nos asuste, sí nos sorprende que lo estén persiguiendo de esa forma.
Ante las incógnitas que deja mi tío Maussan y nadie hace nada.
Nadie hace nada.
Yo quisiera centrarme en que ojalá sí se haya planteado bien la investigación y no sea solamente una investigación mal hecha para vacunarlo en contra de posteriores investigaciones, porque eso lo único que redunda es en que no haya una sanción. Si va a haber una sanción, que esa sanción pueda ser ejemplar, porque si no, de lo contrario, hay impunidad, y la impunidad de la mano con corrupción lo único que hacen es desincentivar la confianza que tiene el ciudadano en las instituciones del Estado.
Rogelio, para cerrar el programa de hoy, porque como siempre el tiempo es cruel, vamos a pedirle a nuestra audiencia que en los comentarios de este programa, de esta emisión, nos dejen sus puntos de vista, porque estamos trabajando en una emisión donde vamos a hablar exclusivamente de los temas que al tío Gerardo le gustan tanto: la defraudación fiscal, las auditorías por parte del SAT, las acusaciones de la Procuraduría Fiscal y sobre todo los muchísimos casos que se manejan de corrupción tanto en el SAT como en la Procuraduría Fiscal o en la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora que también se metió en temas fiscales. Vamos a pedirle a nuestra audiencia, a nuestra generosa audiencia, que nos deje ahí sus comentarios para que nosotros los podamos utilizar en nuestro siguiente programa de Varos y Avaros. Y así, sin más ni más, pues creo que es prudente dar por terminada.
Eso es todo.
Y eso que traigo mis pantalones para ir al mall. Es momento de cerrar este programa. Así que...
No, pero lo bueno es que ya dijiste que va a haber otro programa más.
Va a haber otro programa. Ya embarcamos al director general.
Y de pura defraudación fiscal.
Pura
maciza. Pura carnita, hombre.
Está bien.
Y así, queridos televidentes, llegamos al final de otro episodio de Varos y Avaros. Esperamos que hayan disfrutado de esta dosis de triste realidad. Gerardo, Rogelio, muchas gracias por sus finos comentarios y por no quitarme el reflector. ¿Cuáles son sus arrobas?
Arroba RD Ibarra en X.
GMB Lawyer.
En 3X.
En X videos.
No sé qué sea eso.
Ah, te reíste primero.
En 3X. En Twitter.
Mi nombre es Salvador Mejía y pueden encontrarme en todas las redes sociales como arroba smejía. Los esperamos la próxima semana a la misma hora y por los mismos canales. Y recuerden, si alguien les dice que el dinero no compra la felicidad, le pueden responder que al menos te permite tuitear desde un yate que el INE, el SAT, Morena y cierta senadora te hacen los mandados.
Sí.
Saludos, tío Richie. Hasta la próxima.
Bye. Bye.
Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.